Estamos en comunicación con la doctora María Selmira Bottini de Rey, que es médica pediatra, docente del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina y también una reconocida especialista en la defensa de la vida y también de la familia. ¿Cómo le va, Selmira? Buen día.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por este tiempo. Lo primero que me gustaría preguntarle o plantear es la diferencia o diferenciar bien entre dos cosas que, aunque los medios de comunicación en general y algunos sectores no lo digan, son distintas. Una es la educación sexual integral y otra es la educación sexual integral fundada en la ideología de género. ¿Coincide con este planteo, Selmira?
Sí, coincido absolutamente. La educación sexual integral es algo que se debe dar, que de hecho en muchos lados se aborda y se da, que tiene una ley que la respalda y que la obliga, que tiene como objetivo el desarrollo armónico de los chicos y que puedan cultivar todas sus capacidades y potencialidades, fundamentalmente la capacidad de amar, que es propio del ser humano. La ideología de género tiene parte de determinados principios que no tienen nada que ver con la ciencia, como que la sexualidad es una construcción social, que cada uno se construye como quiere, que la diferencia sexual no tiene ninguna importancia, que tener un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer es indistinto. Nosotros sabemos que la persona es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, y que el cuerpo es parte de la persona, y que el hecho de ser sexuados no es algo que uno elige, es algo dado, y que se da desde el mismo momento de la fecundación. La diferencia sexual es originaria, es decir, sale desde que se fecunda un espermatozoide por un óvulo, ahí ya el embrión es sexuado. Y esta impronta biológica tiene una derivación enorme. No somos separados cuerpo y espíritu. Evidentemente, a través de la determinación sexual se va dando una diferenciación sexual biológica, pero dentro de esta diferenciación sexual está la diferenciación en el cerebro. El cerebro no es unisex. El cerebro de los varones y de las mujeres son diferentes. Por eso, ¿cómo se define sexualidad? Como una característica básica de la personalidad, abarca a toda la persona, un modo propio de ser, de sentir, de expresar el amor humano. Yo no soy mujer únicamente porque tengo facha de mujer, pinta de mujer, sino que siento, me expreso, delibero, resuelvo mis conflictos, pienso, etcétera, como mujer. Esto es muy importante. La ideología de género, bueno, plantea de que cada uno se va construyendo como quiere y que no tiene ninguna importancia, ni es relevante que tenga un cuerpo de varón y que se sienta mujer o viceversa. Uh-huh. Y en esto se apoya justamente una ley que tenemos desde el 2012, que es la ley de ideología de género.
Claro, claro, claro. Ahora, Selmira,
Ley de identidad de género. Y ahí se define muy bien la identidad de género como la vivencia individual. Es decir, yo me siento, qué sé yo, lo que quiero. Hoy me siento una cosa, mañana me siento otra, y me construyo como quiero y manipulo el cuerpo como quiero, cosa que es tremendo el concepto. Porque la realidad es que yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo, es parte de mi persona el cuerpo.
Claro.
Capaz que es un poco difícil explicar todo esto, pero está bien claro lo que se está proponiendo. Se cambia el tema de sexualidad por el de diversidades.
Uh-huh. Claro. Con una separación absoluta de lo que es el amor humano de la sexualidad, ¿no? Es como que...
Pero totalmente, y una separación absoluta de la persona. Es una, una forma de concebir la persona en forma totalmente dualista. Una cosa es el cuerpo, que no tiene nada que ver con el espíritu, con la afectividad y demás. Otra cosa es lo que ellos llaman la esfera superior, que está regido por la libertad, pura libertad. Libertad entendida como hacer absolutamente lo que quiero, no tener ningún límite de nada, porque la realidad es que la diferencia sexual es un límite para ser humano, ¿eh?
Claro.
Como tantos límites. Mi límite es ser mujer. Yo en ningún momento voy a poder ser varón. Quizás que a través de, qué sé yo, tratamientos, operaciones y demás, pueda parecer un varón, pero no voy a ser un varón. Y hay una diferencia muy grande entre el ser y el parecer.
Claro. El tema, Selmira, también, que se abre al debate social con esto, y en todo caso que después lo podemos profundizar, pero que estas cosas que usted está diciendo ahora en algunos otros países del mundo, donde está instalada con el poder del Estado y la legislación, decir cosas como la que usted ha dicho por ahí puede parecer para alguno que es casi un delito, ¿no?
Pero por supuesto, porque como toda ideología no se puede imponer de otra manera que no sea en forma totalitaria. Y entonces cuando se hacen imposiciones totalitarias vienen con los controles totalitarios y las denuncias totalitarias.
Claro.
Entonces hoy el discurso es bastante complicado. Primero porque, bueno, a mí me pueden decir, ah, bueno, usted está diciendo algo que es ilegal. Y sí, estoy diciendo algo que es ilegal porque es una ley que no tiene asidero.
Claro, claro. Bien.
Es lo mismo que cuando se habla de matrimonio. El fundamento del matrimonio es la diferencia sexual. El fundamento del matrimonio es el vínculo que se establece entre un varón y una mujer, y que de ahí va a surgir la comunidad. De la común unión surge la comunidad. Cuando se le quita este elemento esencial, que es la diferencia esencial, que la diferencia sexual al matrimonio, y bueno, se convierte en cualquier cosa.
Yo le decía
no
que
estoy haciendo juicio de valores ni nada, ¿eh? Estoy haciendo, claro, descripciones. Por supuesto que me pueden denunciar, y decir, pero desde ya, y ya ha sucedido.
Uh-huh, claro. Bueno, es una muestra de por qué hoy es importante, digo, antes de que se aprueben algunas legislaciones que nos podrían llevar a esto, que hoy se debata, se discute y se forme, sobre todo nos formemos los laicos, las personas sobre estos temas, ¿no? Usted es médica pediatra, y uno de los temas que me gustaría preguntarle es cómo en la cabeza de un niño, en el cerebro de un niño, en el alma, en su forma de comprender el mundo, puede impactar que se le diga que, bueno, nadie nace varón o mujer, sino que eso es una cuestión de elección de la libertad de cada uno, ¿no?
No se le va a decir que no nace varón o mujer, porque ese es un hecho que la realidad lo está mostrando. Tiene un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer. Lo que se le está diciendo es que puede elegir, a partir de eso, convertirse en una cosa o en otra. Eso básicamente confunde, y confunde muchísimo. Todo lo que es el desarrollo de la identidad sexual, que tiene muchas dimensiones y que es un proceso que comienza con el chico chiquito, pero que tiene distintos aspectos y distintos momentos, requieren de padres, de docentes, de un entorno que lo acompañen a ese chico en un desarrollo adecuado, en un desarrollo armónico. Si yo lo dejo librado a lo que el chico puede llegar a sentir en determinado momento, o a experimentar cualquier cosa, y bueno, lo pongo en un riesgo muy grande.
Uh-huh.
Hay que ser muy cuidadoso con esto. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Esto de la perspectiva de género está inmerso en las leyes nuestras, incluso en la ley del 2006. Hay atisbos de todo esto.
Uh-huh.
En los lineamientos curriculares básicos aprobados en el 2018 ya hay un trasfondo de la perspectiva de género. Lo más importante en esto es la capacitación de los padres y de los docentes para poder dar mensajes claros a los chicos y ayudarlos y acompañarlos y orientarlos. El ser humano es un ser tremendamente plástico que necesita una cierta conducción. Por eso es el ser humano el que se lo educa, no se lo educa a la planta o al gato. ¿Y qué es educar? Cultivar. De alguna manera ir cultivando esas capacidades, esas potencialidades, para que vayan llegando a su plenitud, para que hagan el camino de plenitud. ¿Se puede desviar? Sí, se puede desviar. Y la confusión es uno de los peores desvíos.
Claro, y el problema aquí es que hoy todas estas estas cuestiones que están en distintas leyes en el corpus legal de la Argentina, que se ha aprobado desde esta perspectiva de género en los últimos años, hoy es como que se quiere volcar todo de manera obligatoria en lo que es la Ley Nacional Vigente de Educación Sexual, ¿no?
Y bueno, eso justamente es la actuación totalitaria.
Claro.
Y a eso es lo que hay que responder de alguna manera. Pero la respuesta, además de que puede ser la movilización y todo eso, que sí, que impacta, evidentemente impacta, lo más importante pasa por la capacitación y la formación de los padres. Los padres están como abrumados, no saben para dónde ir. Uh-huh. Uno recibe consultas que jamás se le hubiera ocurrido recibir porque están como que no saben para dónde ir. El sentido común ha sido totalmente eclipsado. Y entonces hay que fortalecerlos, acompañarlos, mostrarles cómo son las cosas, que dejen salir lo que tienen adentro y lo que ven como que es lo adecuado para su hijo. Todo uh-huh. padre que quiere para su hijo. Y que llegue a la plenitud, que sea feliz, que pueda realizar un proyecto de vida, ¿no es cierto? Para eso hemos sido creados, por otro lado.
Claro, claro.
Pero hay distintos caminos.
Claro, el tema es que hoy la capacitación de docentes, incluso de padres, está planteada desde algunos organismos del Estado desde la perspectiva y con la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es?
Exactamente, y además ha ido entrando en una forma muy camuflada, muy que no se notaba y qué sé yo, y se ha ido haciendo la cabeza de mucha gente. Entonces muchos dicen, ¿y qué tiene de malo? No, ¿cómo que tiene de malo? Mire las consecuencias. Uh-huh. Las consecuencias son enormes. Las consecuencias son enormes para la persona, para la familia, para la sociedad. Ahora, es cierto que el Estado baja una serie de capacitaciones y demás, pero también hay otros estamentos que bajan, ¿eh? Nosotros desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia hacemos capacitación docente y capacitación de padres. Por supuesto que no tenemos la fuerza como para llegar a todos los lugares como llegan el Estado en forma así impositiva, pero y además de nosotros hay muchos otros que están trabajando. Lo que uno le diría a los padres y a los docentes es que se pongan en marcha y que busquen.
Y en este sentido imagino que hay una responsabilidad particular de las autoridades de las distintas escuelas, ¿no?
Pero por supuesto. Bien. Pero por supuesto.
Bien. Bueno, Selmira, sabemos que
esta, por ejemplo, sí. El viernes.
Viernes.
Toda la tarde en la Universidad Católica, el Instituto para el Matrimonio y la Familia organiza una jornada justamente titulada Ideología de Género y Educación Sexual Integral. ¿Dirigida a quién? Y a docentes y a padres. Me parece importantísimo por lo menos tener clara cómo son las cosas. Y a partir de ahí uno puede empezar a pensar acciones. Pero dentro de la confusión es muy complicado.
Usted recién decía, ¿no? Las consecuencias negativas que tiene para la vida de las personas la aplicación de estas ideologías de manera totalitaria. ¿Cuál les parece, así de manera muy resumida, que son estas consecuencias negativas?
Y esto de que la sexualidad la construye cada uno a piacere, que lo máximo o el objetivo final es que es el ejercicio placentero de la sexualidad, cosa que uno sí, me parece bárbaro el ejercicio placentero de la sexualidad, pero dentro de determinado marco. Uh-huh. ¿De qué ejercicio estamos hablando? ¿De que cada cual haga lo que quiera, con quien quiera y donde quiera? ¿Que lo único que tiene que hacer es tener en cuenta los riesgos y se asocia con riesgos el embarazo y las enfermedades, poniendo las dos cosas en el mismo nivel? Esto es muy mezquino y muy pobre. La realidad que de alguna manera empujar a los adolescentes a la iniciación sexual y a la actividad sexual en forma indiscriminada es, le diría, casi aunque parezca exagerado, criminal. Uh-huh. Y las consecuencias son enormes. Y las consecuencias, no sé si son las más importantes, el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual, que por supuesto no se pueden negar. Las heridas psicoafectivas de la persona, los daños a la identidad sexual, los trastornos a una sexualidad justamente placentera y demás, están a la orden del día.
Los medios de comunicación tienen una importancia central en esto, ¿no?
Sí. Los medios de comunicación modulan y de alguna manera van creando opinión, son formadores de opinión. Y me parece que están un poquito como que también confundidos.
Sí, 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 tal cual. Bueno, Salmira, le agradezco mucho. Ya en un momentito vamos a reiterar bien los datos de la presentación del viernes, así todos pueden allí en la Ciudad de Buenos Aires acercarse. Le agradecemos mucho por este contacto con Radio María.
Muy bien, hasta pronto.
Que tenga buen día, hasta luego.